Ràdio Estel.
Recordes que buscàvem un músic a l'Estartit que pogués tocar la gaita durant 3 minuts mentre submergia 20 metres de profunditat a les Illes Medes? Doncs, com era d'esperar, no l'hem trobat. Però no passa res, perquè la ràdio ho pot fer possible. Escolta-ho.
Vinga, ai! Salti!
Si la ràdio ho pot aconseguir, imagina el que pot fer per la teva marca. Descobreix-ho a radioeficàcia.cat. Radioeficàcia demostrada.
Ràdio Estel.
Sí, es lo que estás pensando. Te lo advertimos y por fin está aquí. Eso que notas es el seísmo. Disfrútalo. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-295. 902-123-295. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Programa producido en los estudios de Radio Estel en Barcelona.
El 10 del Barça, amb Miguel Ángel Ruiz i Clàudia Granja.
Victòria Sevilla 1-4 davant el Betis de Setién, just abans de l'aturada de seleccions. Valverde va trobar per fi la seva llibreta perduda i va donar una lliçó tàctica amb la presència d'Arturo Vidal reforçant el centre del camp. I fins i tot, els més puristes de l'estil Barça els va agradar perdre la possessió i veure l'equip fent contraatacs. Una victòria que amb la derrota de l'Atlètica de Madrid a Sant Mamés deixa la distància en 10 punts en Lliga sobre el segon i 12 sobre els de Zidane, que ja ha deixat la seva empremta tornant la flor al Madrid i la titularitat al seu nucli dur a l'últim cop de Tatiana Solari. Ara el Barça pot i ha d'aprofitar l'aturada de seleccions per recuperar forces i jugadors lesionats. Al cas de Suárez, la lesió contra el Betis ha evitat el seu viatge a la Xina amb l'Uruguai. No hay mal que por bien no venga, que es diu en castellà. Pot ser el moment d'analitzar tot el fet fins ara. Finalistes de la Copa, líders amb molt avantatge en Lliga i sent els únics representants espanyols a la Champions, fa olor de que la temporada pot ser històrica. Però encara no s'ha guanyat res, així que per si de cas, ni una campana al vol.
Lift a McKay, rog your face, brooding over the old disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern.
El 10 del Barça.
Like the river shore, and soon the firebrand heat secure until he met at Glenmalure with Fiac McHugh of Arden. Curse and swear, lock, kill there, Fiac will do what Fiac will dare. Now Fitzwilliam, have a care, fallen is your star, law. Up with halbert, out with sword, on we'll go for by the Lord. Fiac McHugh has given the word, follow me up to Carlo. See the swords of Glenamale flashing over the English pale, see all the children.
Bona nit, benvinguts a l'estadi. Buenas noches, bienvenidos al 10 del Barça. Exhibición de Messi en campo del Betis, que fue ovacionado y el público incluso coreó su nombre. Algo que no recuerdo que haya pasado nunca en campo rival. Se han aplaudido en campos rivales a varios magos del Barça a lo largo de la historia. Pero ver a la afición rival corear el nombre de un jugador del equipo contrario, yo al menos no lo recuerdo. Messi sigue haciendo historia y demostrando que es el mejor jugador de todos los tiempos. Y el Barça, que está a día de hoy en una situación inmejorable para hacer una gran temporada. A 10 puntos del Atlético y a 12 del Real Madrid en Liga, en la final de Copa, y en cuartos de Champions, donde nos espera el Manchester United. Todos lo habríamos firmado antes de empezar la temporada. Ahora toca no confiarse y tener la suerte necesaria para acabar ganando los títulos. Clàudia Granja, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas, Miguel Ángel, muy bien.
Bueno,
de selecciones.
No esperábamos el pinchazo del Atlético de Madrid en campo del Atlético de Bilbao, pero nos ha venido sensacional. Después
Perfecto.
De además de hacer un gran partido en campo del Betis,
sí, sí.
Tenemos ahí
oportunidad aprovechada,
Liga.
Porque este año la verdad que al igual que el Barça ha perdido muchos puntos en casa y fuera, y hemos tenido la suerte de que nuestros rivales también han perdido, esta vez fue al revés, jugaron antes y la aprovechamos.
La verdad es que sí, y como decías, el parón de selecciones nos está viniendo de fábula para que los jugadores descansen, la lesión de Dembélé, la lesión de Suárez.
Y ya esperemos, tocamos madera, de que no venga ninguno lesionado, que es lo que más me preocupa a mí.
Esperemos que sí. Claudia, vamos con la agenda del fin de semana.
Bueno, pues como hay parón de selecciones, no habrá partido del primer equipo del Barça, pero recordamos, porque es un partido importante, que la semana que viene hay derbi barcelonés, Barça-Español, el sábado, pero vamos a ver lo de este fin de semana, que sí que tenemos el resto de jornadas, tenemos el Barça-Belfi, juega el domingo a las 12 contra el Ebro, y también el femenino juega en el mini. No sé, todo deportivo, no lo tengo claro. Contra el Valencia.
Me parece que es
en
la ciudad.
Sí, no, que me parece sí. que sí. Contra el Valencia, un partido importante también para seguir con la puja por la liga, a ver si el Atlético de Madrid femenino pincha. Y en secciones tenemos el básquet el domingo a las 7 y media contra el Real Madrid. Partidazo de la Liga Endesa.
Que llega en mal momento, porque el Barça de PSG, que está muy irregular, de pronto te hace unos partidos muy buenos. Y
bueno, perdió de dos ayer.
Sí, perdió de dos, pero es que le remontaron 14 puntos, me parece que fue en pocos minutos. O sea, realmente no sé qué le pasa a este Barça.
Esperemos rehacernos contra el eterno rival. También tenemos fútbol sala el domingo a las 5, Industria Santa Coloma contra el Barça Lassa. Y también tenemos hockey patines el sábado a las 8 contra el Noia Freshenet, de los cuartos de la Liga Europea, la ida.
Muy bien, Claudia. ¿Y qué tenemos hoy en redes sociales? ¿Qué hemos preguntado a nuestros oyentes?
Pues hablamos de fichajes y hemos preguntado qué nueve preferís fichar para el Barça. Si a Griezmann, a Jovic u otro, y por qué. Así que, como siempre, podéis contestar a través de Twitter del programa, @10delBarça, o con vuestros audios al 693-691-181.
693-691-181. Nos vamos a Tertulia, donde vamos a tener al presidente del GABA y precandidato a la presidencia de la Federación Catalana de Fútbol, a un periodista y a un empresario culé miembro del think tank, el señor Ramón.
A Radio Estel, el 10 del Barça.
Recuerda mi nombre, Leo Messi.
Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93-339-53-96. 93-339-53-96.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93-662-2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93-662-2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Es normal. Algo se mueve en el mundo de los seguros de coche y todo cambia. Conductores, el Seísmo os da la bienvenida. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el Seísmo? 902-123-295. 902-123-295. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Prexdental, carretera Colblanc 105, a 10 minutos del Camp Nou. Metro Colblanc, línea 5. El teléfono, 93-449-4437. 93-449-4437. Todas las especialidades dentales en un mismo centro para niños y adultos. Frexdental, somos especialistas en odontología digital. Coronas y carillas en una sola sesión. Frexdental, di adiós al mal aliento con nuestra tecnología láser. Rápido, seguro y sin dolor. Frexdental, dejar de roncar es posible con la ortoapnea. Tratamiento innovador y 100% efectivo. Frexdental, recuerda la sonrisa de tu peque, se empieza a dibujar ahora. Somos especialistas en ortodoncia infantil. Ven y atrévete a sonreír con Frexdental, carretera de Colblanc 105 en Hospitalet. Teléfono 93-449-4437. 93-449-4437. 37. La web www.frexdental.com. También puedes contactar por WhatsApp al 608 94 13 29. 608 94 13 29. Atrévete a sonreír. Si vienes de parte del programa, tienes una limpieza bucal gratuita.
El 10 del Barça, amb Miguel Ángel Ruiz i Clàudia Granja. A Ràdio Estel, la direcció del programa no es fa responsable de les opinions dels tertulians.
Que gane todos los días el Barça. I believe when the walls stop turning. I believe when the storm is through. I believe I heard them say, Dave won't stop writing songs. I never wanna shake their hands and stay. I never wanna shake their hands and stay.
Pues ya estamos en tiempo de tertulia en el 10 del Barça con nuestros invitados y hay que decir que un Barça que sigue con paso firme, que no tiene un estilo definido, pero que gana. A veces controla el partido, a veces juega a la contra y bueno, pues este es el Barça de Valverde. La verdad es que yo soy partidario de dominar varias formas de jugar y el partido en campo del Betis pues me gustó mucho. Aunque es cierto que hay que mejorar los inicios de partido, donde sufrimos mucho y si el rival te marca la cosa se puede complicar. Y después a remolque, pues ya es más complicado jugar, ¿no? Porque el rival puede cerrarse. Y lo que también es cierto, ¿no, Claudia? Es que los puristas del estilo se deben estar tirando de los pelos, ¿no, ¿no crees? Deben estar esperando a que el Barça pierda algún título para volver a salir y disparar con bala, ¿no?
A mí me gustó, no, no, fue, lo dijo Messi y yo, y lo, vamos, lo, también lo, me lo hago mío. Fue un gran partido del Barça, el Valverde lo leía muy bien y lo que importaba era los tres puntos después de que el Atlético de Madrid hubiera perdido en San Mamés.
Messi le hizo un grandísimo favor a Valverde con sí, estas sí. declaraciones porque se ve claro que está a favor de esa forma de jugar o de su entrenador, ¿no?
Y, sí, no siempre, bueno, porque también dijo luego hay que adaptarse.
Claro.
Pero bueno, es que eso es el fútbol, también hay que adaptarse a veces.
Bueno, yo ya sabéis que soy el primer defensor del estilo y de la filosofía del Barça, pero no hay que confundir estilo con tener una posesión estéril y con conformarse con tener más posesión que el rival, que eso es lo que nos ha pasado en muchas ocasiones sí. últimamente, ¿no? O sea, la posesión, el objetivo final es marcar más goles y ganar los partidos. Entonces, si algún día pues tienen menos posesión, pero más ocasiones y más goles, pues bienvenido sea. Yo creo que hay que adaptarse a los jugadores que tenemos, a lo que se ha fichado. Incluso en determinadas ocasiones no tienes más remedio que adaptarte un poco al rival, ¿no? Vamos con nuestro primer invitado, que es Iván Carrillo, presidente del GABA y precandidato a la presidencia de la Federación Catalana de Fútbol. Iván, gracias por venir.
A vosotras por convidarme.
Recientemente has pedido la dimisión del presidente de la Federación Catalana de Fútbol. Cuéntame esa historia, ¿cuáles son los motivos?
Bueno, recientemente hemos pedido la dimisión del presidente de la Federación Catalana de Fútbol, el señor Joan Soteras, y de toda su junta directiva. Después de los acontecimientos últimos que han sucedido en la Federación Española de Fútbol, donde el señor Andreu Subías, expresidente de la Federación Catalana de Fútbol, ha presentado su dimisión porque existen pruebas convincentes por parte de la Guardia Civil de sus presuntos delitos de malversación de fondos de lo que es la Federación Catalana de Fútbol, de la tesorería, que va entre 400.000 euros y 2 millones de euros, pues no ha tenido más remedio que dimitir, evidentemente, ¿no? Él avala el 95% de su junta directiva que existe actualmente en la Federación Catalana. De hecho, casi todos los directivos que están en la Federación Catalana estaban durante su candidatura, durante sus años que ha estado pues al frente de la Federación. Dicho esto, si ellos no sabían nada es que son unos ignorantes y si lo sabían son cómplices. Por lo tanto, qué menos que presentar esta solicitud de dimisión en bloque para la limpieza, evidentemente, la dignidad de lo que es la federación, que no es de ellos, que es de los clubs. Es una federación que es nuestra y que creemos que la junta directiva que hay ahora actualmente, que está funcionando al frente del señor Soteras, evidentemente están manchados o presuntamente manchados.
Pues Iván, yo estoy contigo, creo que llevas razón en este caso y hace falta savia nueva y dejarnos ya de caspa en todos los organismos, y no solo la Federación Catalana, sino a nivel nacional. Siempre recuerdo el amigo Flores, con 83 años en el comité de árbitros y no quería irse todavía, ¿no? O sea, es que es increíble este país. O sea, hace falta juventud al poder para que cambien muchas cosas y aquí te apoyo totalmente. Creo que llevas razón. Vamos con nuestro segundo invitado, que es Jordi Tomás, empresario y miembro del primer cintán del Barça, el señor Ramón. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Estoy muy bien, muchas gracias por invitarme.
Recuérdame, ¿actualmente cuántos sois en el señor Ramón?
Ahora me...
Creo que empezasteis 40, pero no sé si...
Empezamos 40, ¿verdad? Y estamos en fase de captación continua. Yo creo que estábamos ahora ya por unos 80, pero no soy seguro de la cifra exacta.
Bueno, o sea que va creciendo la
iniciativa. Sí, vamos creciendo poco a poco.
La iniciativa de mi buen amigo Jaume Barroso va creciendo. ¿Qué iniciativas tenéis ahora en marcha?
El próximo 9 de abril hacemos una sesión monográfica de la Masía, que estamos pendientes de confirmar los invitados para la tertulia, para entendernos. Te iremos informando a ti personalmente para que nos ayudes a traer gente, pero creemos que será muy interesante.
Pues ya sabes que sí que podéis contar conmigo en todo lo que sea necesario. Además, Jaume Barroso es habitual del programa, tanto de radio como de televisión, y un buen amigo. Vamos con nuestro tercer invitado, que es Jordi Nieto, periodista de Relaciones Públicas. Jordi, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿tú eres de los puristas del estilo o eres más bien de los resultadistas? ¿O te gusta o no el Barça de Valverde, en resumen?
Me gusta. Me gusta el Barça de Valverde y me gusta el entrenador, que es Ernesto Valverde. Creo que contra el partido del Betis se supo leer el rival, y sí que no fue un partido brillante, pero bueno, tuvimos la suerte de Messi, una figura excepcional, y el cuarto gol creo que fue, lo demuestra, ¿no? Ese gol que la coge y chuta él solo, y dices, bueno, ellos tocan en el larguero y dices, bueno, es que si entra, Dios existe, y yo creo que en este caso es Messi.
Sí, sí, con la sutileza que la toca totalmente buscando eso, o sea, realmente hace magia, ¿no? Lo que sí es cierto, por buscar algún punto negro, Iván, es esos inicios de partido que tiene el Barça, porque incluso con el Betis, los primeros minutos nos dominó claramente, tuvo varias ocasiones, y claro, un equipo como el Betis, si se te pone por delante, luego puede jugar ya a placer, el partido cambia completamente, ahí jugamos un poco con fuego, ¿no?
Yo pienso que los inicios de partido que tiene el Barça no es más de que el equipo contrario pues intenta meter un gol en el primer cuarto de hora. Nos sucede viendo otros partidos de fútbol, cuando el equipo contrario presiona y lo da todo, evidentemente tiene más ocasiones. Si un equipo que juega contra el Barça sabe perfectamente que la posición la va a tener él y va a estar todo el partido esperando abajo a que no la meta y tener una ocasión de gol puntual de una pelota que sale volando, como quien dice que sale de una defensa o de un despeje mal hecho, pues evidentemente tienes 15 minutos que ya es un desgaste físico importante, que yo siempre pienso lo mismo. O sea, los últimos partidos, como comentabas antes, es que nos cuesta empezar. Bueno, es que cualquier equipo que empiece al 100% con muchísima presión, evidentemente, pues se le nota en el campo de fútbol. La cuestión es si puede mantener esa presión más de 15 minutos, que es lo que le sucede a los demás equipos, ¿no? Empiezan muy fuertes, pero luego ya se van abajo, y ya cuando el Barça ya se impone con la calidad y no se ha esforzado tanto como el equipo contrario, pues evidentemente es cuando salen las ocasiones y los goles que así vamos sobreviviendo en cada partido. Por lo tanto, yo creo que mi conclusión es, últimamente salen los equipos a intentar meter un gol al Barça 20 minutitos para estar detrás, y si empatan, pues bueno, se llevan un punto y es más difícil meter dos goles que uno.
También es verdad que algún día, si saliéramos a atacar nosotros, a por ellos, yo creo que sorprenderíamos, ¿no? Porque como todos los equipos y entrenadores rivales están acostumbrados a que aguantemos, a que vamos madurando los partidos, ¿no, Jordi Tomás? Yo creo que no estaría de más algún día salir a comerse al rival.
Al final cada entrenador es como es, ¿no? Yo creo que Valverde apuesta por el desgaste para después atacar más. Sí que a mí me gustaría a lo mejor salir más agresivos, pero yo recuerdo la época de Guardiola que los primeros 15-20 minutos aparecía Valdés siempre. Y después ya no lo veías en todo el partido. Porque al final lo que dice Iván, el rival tiene 15 minutos para ganar el Barça. O mete un gol rápido o después ya sabe que acaba sodomizado atrás y las ocasiones llegan y pierde el partido. Con lo que yo entiendo que para un equipo grande el inicio siempre es más, bueno, piano, porque tengo 90 minutos para ganar y los pequeños tienen que salir rápido.
No, el Barça de Pep tuvo varias etapas, porque había una etapa en la que salía y en el descanso íbamos 4-5-0.
Sí, pero el primer 10-15 minutos del Barça de Pep también le generaba más ocasiones que en el resto del partido. Y esto me parece recordarlo como bastante real, porque es cuando salía Valdés y paraba lo que tenía que parar.
Claro, es que el rival está fresco, hasta ahí claro. Se entiende, ¿no? Pero bueno, yo pienso que en igualdad de condiciones, por muy fresco que esté el rival, Jordi Nieto, la calidad del Barça también se debería imponer en los primeros minutos, ¿no?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que esto Valverde ya lo tiene muy estudiado y creo que piensa que si desgastando al principio ya le va bien y acaba sumando los 3 puntos porque luego destacan sus jugadores, pues yo creo que le va a salir bien. Bueno, le está saliendo
pero
bien
porque es más arriesgado. El día que te marquen, que a veces bueno, ha pasado, ya te toca remontar, ¿no? ¿Qué pasó el día de Valencia? 0-2.
Sí, pero yo creo que en ese momento es cuando realmente sacas la garra. Claro. Cuando tú sabes que tienes el marcador en contra... Yo creo que lo haríamos todos, ¿no? Supongo.
O sea, a mí me vais a...
Pero al final tampoco le han marcado tantas goles al inicio.
Bueno, pero con el partido Valencia
creo que ha sido, ¿no? El partido de Valverde, para mí de inicio, es si sale con Artur o con Arturo Vidal. Si sale con Artur, ese quiere dominar la primera parte.
Bueno, puede salir con los dos,
le cueste.
Puede salir con los dos.
Bueno,
con
pero Betis. Bueno, digo, en lugar de... Bueno, Rakitic, Busquets, Artur o Rakitic, sí. Busquets, Arturo, ¿no? Esta diferencia para mí sí que marca mucho cómo plantea el partido. Pero plantearlo con Artur es muy difícil, es muy distinto que con Arturo Vidal.
Sí, sí, es evidente.
Bueno, y que sobre todo, o sea, cuando el rival empieza presionando es porque sabe que el Barça empieza a jugar desde abajo. O sea, es el método de juego. Los entrenadores al final hacen los deberes. Dice, presionamos arriba 15 minutos. La única manera de que te quite la presión, no le dabas intentar dar una solución, es que el Barça también tiene que ir a tope. No, el Barça tiene que coger el balón desde portería y chutarla. Entonces, bueno, te la juegas a medio campo con un balón dividido y a ver qué pasa a partir de ahí. Yo creo que el Barça no quiere renunciar a eso, precisamente, a sus valores de empezar a salir desde abajo. Me recuerda bastante al Gavá, dicho esto, nosotros jugamos siempre desde abajo, ¿eh?
Sí, sí.
Hacer una similitud, pero más o menos es eso. Renunciamos a que el portero ya chute para arriba y se desentienda el balón. Siempre empezamos desde abajo y cuando los equipos empiezan presionando los primeros 15 minutos, pasamos muy mal.
O sea, que tú no en el Gavá buscas entrenadores estilo Pep, ¿no?
La escuela de fútbol Gavá hace muchísimos años, que la lleva Ramón López Adán, pues ha apostado por ese tipo de juego. O sea, es decir, empezamos desde abajo, produciendo, moviendo la pelota y teniendo posesión. Ya incluso desde antes que estaba Pep Guardiola, ¿eh? Hay que decirlo. Pero bueno, los equipos contrarios lo saben. Si nosotros tenemos este dato y me la juego con un equipo que más o menos estamos ahí a un nivel, que nos jugamos los tres puntos, sé perfectamente que si el portero no va a salir chutando el balón, haciendo presión, evidentemente algo sacaré. Y por eso lo pasamos tan mal. Ole por Valverde, que se la está jugando para no renunciar a su estilo de juego, porque de momento la pelota no entra en contra, y ole por el Barça porque resiste esta presión y luego sabe responder.
Claudia Granja, hay un tema que yo destacaría, lo importante que es en los equipos saber gestionar los egos y que entre ellos se lleven bien, porque en el partido contra el Betis tenemos a Luis Suárez, que hace un partidazo, que da una asistencia y marca un golazo, y resulta que nadie habla de Luis Suárez. Todo el mundo, claro, ha sido todo eclipsado por el gran Messi, ¿no? Evidentemente, que marcó un hat-trick, ¿no? Pero es importantísimo, tú que eres jugadora, o sea, dentro de un vestuario, esa complicidad, ¿no? Porque tú imagínate que Ibrahimovic da un gol de tacón y marca un golazo y luego no se habla de él y solo se habla de Messi, ¿no? ¿Qué pasaría, no?
Bueno, a ver, yo desafortunadamente no tengo ningún Messi en mi vestuario. Ojalá lo tuviera. Si lo tuviera, pues estaría encantada.
Pero no eres tú la Messi.
No. No, a ver, esto es muy sencillo. Primeramente, la buena relación personal que tienen Messi y Luis Suárez. Esto es fundamental. Porque se ha dado con otros, se ha dado con Eto'o, se ha dado con Ibrahimovic, incluso con Villa, que vivía muy a la sombra, al final tampoco acabaron muy bien. Es un tema de galones, son muy amigos, él lo entiende y él ha asumido ese rol. Y el próximo que venga, que luego lo hablaremos, sea Griezmann, sea Jovic o sea Nicolas Pepe de Francia, da igual. Ese rol tiene que asumirlo hasta que Messi se retire y no hay otra. Y si no lo asumes, pues a tu casa. Es que no hay más.
Yo creo que eso es Jordi Nieto. Yo creo que eso es lo que hace que este Barça esté funcionando, ¿no? Es decir, ese papel de secundario de Suárez que lo asume perfectamente, ¿no?
Bueno, sí, decías que no se ha hablado de Suárez, pero yo creo que sí que se ha hablado desafortunadamente por la lesión. Que lo va a tener ya, 15 días.
Por el partido.
Sí, no. Pero bueno, yo creo que lo tienen muy asumido y es lo que decías, ¿no? Hoy, por ejemplo, leíamos una noticia que decía Leo Messi pone de copiloto, era una noticia, no sé en qué diario salía, pone de copiloto a Luis Suárez y deja a su mujer en el asiento.
Luis Suárez pone...
Bueno, pues sí. Eso sí.
Pero no.
Sí, o sea, es que yo creo que ya es la relación ya que tienen de amistad. Que es que... Y lo tiene muy asumido.
Suárez,
o sea,
pone a Messi de copiloto.
Es una tontería, esa noticia. Contame, perdón. O sea, es lo más machista que he leído. A ver, son dos amigos y las dos mujeres van atrás, como podían, las dos mujeres adelante y los hombres detrás. Pues van hablando de sus cosas y la Antonella y la Sofía van hablando de su tienda de zapatos que hace nada que ha cerrado. Fin del asunto.
Pero me queréis decir que eso es una noticia.
Oye, pues
es una chorrada.
Pues no sé si tenía más de... No sé si tenía más de 500 shares. O sea, es que ha sido...
Es el problema del periodismo de hoy en día.
Nosotros la hemos leído, por lo tanto.
El periodismo.
Yo ni entré, vi el titular y pensé, Dios mío, o sea...
Pero viajaban con hijos o sin hijos, porque eso también...
No, la cena que hizo Jordi Alba para celebrar...
Hostia, qué notición, tú. O sea, el periodismo está que se sale, ¿eh?
Bueno, no, pero es un poco el ejemplo que...
Lo que viene a decir él, te entiendo lo que quieres decir.
Que ya lo tiene tan asumido, que es que como... Es que lo tiene asumido Luis Suárez y yo creo que lo tenemos asumido todos, ¿no? Porque en Messi solo hay uno, es lo que he dicho antes. O sea, es que no va a haber otro jugador como Messi, yo creo, a lo largo de 50 años en la historia del fútbol.
Yo creo que esto se lo tendría que decir alguien a Modric, ¿no? Bueno, o sea, que es una broma. O sea,
lo a los que votaron por el Balón de Oro, claro, ¿no? Porque sí, dar el quinto puesto...
Claro, o sea, yo creo que al final esto es una broma y Messi lo está viviendo como tal. Desde su humildad está pensando, bueno, vale, hay otras personas que están por delante o que tienen que estar un poquito más hacia adelante y que le den un premio para que sea un poco el distintivo. Pero aquí sí que está la mano larga que tiene el Real Madrid con ese tipo de cosas, ¿eh? Yo también tengo que decir que en los últimos años... lo que es el club, lo que es la entidad, hemos perdido mucha fuerza a nivel de nacional y a nivel internacional.
Y luego también hay que destacar la vara de medir. O sea, a Modric se hace un año que se sale y se le valora, y Messi, si no mantiene el nivel que tuvo en 2012 o que tuvo en 2015, 2011, no merece un Balón de Oro. Pero es que a su nivel, al 80, es mejor que todos. Sí, claro. Si no tiene todo triplete, finalista de subcampeón de un mundial o finalista, no vale. Es Messi y la vara de medir es otra.
Que, por cierto, otra de las noticias del día de hoy era que Messi está cansado.
Sí. Bueno, esto dijo Scaloni, ¿no?, ayer.
Está bueno, cansado. Pues este año ha rotado más que nunca, de hecho, ¿no? En este caso, Messi. O sea, que no sé si... Sí.
No, mira, yo te dije, estuve sumando todos los minutos de los jugadores en todas las competiciones. Un trabajo, bueno, estuve ahí. No llega a los 3.000. Messi lleva 2.963, lleva bastantes, pero sí que es cierto que lleva menos partidos jugados.
Cada año lleva menos, él se autogestiona.
Y luego, aparte, esta dosificación que tiene él de, bueno, estoy en el campo, pero voy andando.
Sí,
no estoy.
Eso es lo mejor, sí, sí.
Y aparezco, hago lo que tengo que hacer y vuelvo a andar.
Pero casualmente, en Argentina siempre se ha criticado un poco la figura de Messi cuando juega con la selección. Que vuelva a salir ahora, justo en un partido de selección, vale que no es nada importante, pero contra Venezuela y aquí en Madrid, que digan, Leo Messi está cansado, no sé cómo les puede sentar a los argentinos y que son fans de su selección, cuando ya sabemos que se ha criticado un poco a Messi porque se dice que no juega al 100% o no juega como juega con el Barça con la selección. No sé vosotros qué opináis.
Pues que es difícil jugar como el Barça con la selección con esos tochos al lado. O sea,
cuando te pasan melones.
Es que, vamos, si Messi tuviera al lado el equipo que tenía Maradona, Messi habría ganado dos campeonatos del mundo, habría ganado dos Copas Américas y se habría salido con la selección. O sea, es que vosotros fijaros el equipo que tenía Maradona, que se habla mucho de Maradona, pero fijaros el equipo que tenía y fijaros los tochos que tiene Messi. Si es que solamente con que en vez de Higuaín hubiese estado Batistuta,
bueno, es que
ya tendría dos campeonatos del mundo, dos mundiales.
Y lo que apuntas, a mí me da la sensación que los 10 que juegan con Messi se piensan que también lo son. Que eso es lo peor, porque he visto jugar a la selección argentina y nadie le pasa el balón. Es que el balón lo tiene que ir a buscar él.
Sí,
y eso es muy fuerte. ¿Viste? Al Higuaín, que yo le llamo al Higuaín que Messi, ¿sabes? O sea, que va de... La meto yo y no mete nada este hombre. O sea,
que María también... Que falló en la final y yo me he sido delantera y he fallado cosas peores, claro, ¿eh? Pero es que estás en el minuto 3 de partido, un balón y estiro, la mandó. Bueno,
sí,
yo cuando vi fallar eso, digo, ya está, gana Alemania.
Exactamente, las finales han fallado cada gol cantado.
Messi incluido, Messi falló el penalti de la última Copa América, ¿eh? O sea,
sí, hombre, también. Yo creo que... Es que no... A ver, es Dios, pero tiene un límite.
La selección argentina tiene que jugar para Messi. Y hasta que no hagan eso, no van a descubrir al verdadero Messi. Porque Messi con el balón es peligro sí o sí. O sea, algo te hace con el balón, no la pierde y hace unos pases, que estamos todos de acuerdo, que madre mía, cómo desequilibra.
Por cierto, Jordi Tomás, siguiendo con el tema de Messi, que poco le duró la alegría a Cristiano Ronaldo. Es decir, hizo un hat-trick contra el Atlético de Madrid. Al día siguiente Messi da una exhibición y cuando todo el mundo ya estaba pidiendo, le duró la petición de Balón de Oro para Cristiano Ronaldo, duró 24 horas. Porque claro, a ver quién se atreve ahora a volver a hablar de Cristiano después, bueno, de la exhibición de Messi.
Se han ido descerebrados, que dicen estas cosas, pero yo creo que son incomparables. Cristiano es un goleador de la Copa, bueno, muy bueno, un top, pero vamos, yo comparar a Messi con Cristiano me parece un insulto a la inteligencia futbolística. Siendo un tío muy bueno, un gran delantero, pero... Y que realmente se ha adaptado muy bien a la vejez, Cristiano, jugando de 9 con los goles. Porque ha salido de la banda, ha ido de 9 y ha hecho una adaptación que yo pensaba que no la sabría hacer. Y me ha demostrado que realmente es una bestia competitiva. Pero de ahí a compararlo con Messi, bueno... Hay gustos para todos, ¿no? Pero...
Sí, hay comparaciones que son
bueno, odiosas. Para mí no se aguanta por ningún sitio.
Pero bueno, poco le duró la alegría, te digo, porque Messi hizo una exhibición contra el Lyon y luego contra el Betis. O sea, que es que ya lo eclipsó totalmente. Claudia Granja, vamos con recordar la pregunta que hemos hecho en las redes sociales a nuestros oyentes.
Hoy os he preguntado qué 9 preferís para fichar para el Barça, si Griezmann, Jovic u otro, y por qué.
y la verdad que has encendido a todos los seguidores, porque vamos...
Es que es muy curioso, las redes sociales cuando hablas de fichajes se mueven, es increíble, ¿no? Y por eso, ¿sí? Desgraciadamente por eso hay tantísima gente que se dedica a inventar fichajes para rellenar, ¿no? Porque ven que mueve mucho, ¿no?
Vamos a ir a por los más destacados, pero empezamos. Con Rafael nos dice, yo si por mí fuera, no nos ha hecho ni caso la pregunta. O sea, no. Ha dicho otro directamente, ¿sí? Que es Mané.
Mané bueno, del Liverpool. Tampoco está mal Mané.
Pero no es 9, ¿no?
No es 9, es un extremo.
Sí, pero bueno, como aquí tendemos a ponerlos hacia el extremo, vale. Ya nos vendría bien.
Aquí juegan donde le vaya bien a Messi. Sí, Elo nos dice, Jovi, que es un delantero joven, goleador y fuerte por arriba, y iría genial para darle descanso al pistolero. Griezmann no, es un payaso. Bueno.
Las referencias que tenemos de Jovic, la verdad, es que son muy buenas, sí. Sobre todo para tener 21 años.
Yo he visto dos partidos de él y a mí me gusta, ¿eh? Es muy distinto a Suárez. Es un jugador que me gusta una cosa mucho, que es no sabes si la chutará con la derecha o la izquierda.
Sí,
tiene, eso es el que levanta la pierna muy rápido.
Y es más técnico que Suárez, mucho más.
Busca mucho la... No, pero no se va driblando, se va con combinación. Sí. Combina y sale. Me entra a dos partidos y me ha gustado, ¿eh?
Rubén nos dice, Jovic tiene muchísimo futuro en el futuro y económicamente es más asequible y sería un suplente perfecto. Pero es que Griezmann es uno de los mejores nueves del mundo y además parece que hay dinero para comprarlo, así que me decanto por Griezmann. Otros dicen, Alex dice que Griezmann juega de falso 9 como Messi y necesita apoyarse en un 9 fijo. Y si no, fíjate lo mal que juega cuando no juega con Diego Costa o con Giroud en Francia. Necesitamos un 9 puro, depredador, que la que toque sea para enchufarla y que encima acepte banquillo. Así pues que sí, vota por
Jovic. Muy buena aportación, ¿eh? Yo no acabo de ver a Griezmann como 9 tampoco, ¿eh?
Sí. Y Alex también nos dice, nos ofrece otra posibilidad, que es Sancho, que dice... ninguno de los dos, porque bueno, nadie juega en el Barça como quiere que juegue Messi, y el que va a destacar en el futuro es Jadon Sancho, que le da mil vueltas a los dos. Y bueno, aquí empieza aquí un debate interno entre seguidores que dicen que vaya a 88 millones y que el Barça no quiere desembolsar ese dinero. También votan por Werner y otros dicen que le falta nivel, así que bueno, hay muchas opciones.
Bueno, yo creo que irá al Bayern, que lo tiene prácticamente hecho, con lo cual quedaría descartado. Sancho sí habría posibilidades.
¿Quién, Jovic al Bayern?
No,
Werner. Ah, sí.
Lo que pasa es que el tema Jovic, bueno, ahora lo hablaremos, pero el tema Jovic yo creo que saldría algo más barato que Sancho.
60.
Porque Sancho, han dicho 88.
88, pero podría llegar hasta 100.
Yo he llegado a leer hasta 115 ya, que lo ha tasado el Dortmund, y mientras más hablemos
Sancho
de él...
Sancho juega en banda, claro, ¿no? Solo.
Es que tampoco lo veo como un 9 claro, pero bueno, yo qué sé.
Extremo, es lo que decimos, yo creo que es extremo, ¿eh?
Aquí, al fin y al cabo, todo va a depender, de como dice Claudia, de Messi, y aparte este tipo de jugadores podrían crecer mucho al lado de Messi. Vamos a escuchar las notas de voz respondiendo a la pregunta del día de nuestros oyentes, publicidad y volvemos.
Y yo ahora no veo ni oigo nada, porque me da asco, me da vergüenza. He pasado un día de pasada por el programa, el extraña, la porquería es el chiringuito. Esos tíos conmigo, no, es que al día siguiente estaban en la puta calle.
La veu dels oients.
Buenas tardes, soy Jordano Carvajal, de Coloncito, estado Táchira, en Venezuela. Griezmann, en medio euro es carísimo. A Griezmann yo no lo quiero ni en pintura, es un pecho frío. Para mí el 9 tiene que ser Jovic. Invertir 60 millones en alguien joven así como Jovic es lo mejor.
Hola tíos, soy Fran Hajar, estoy aquí en el tiempo libre de la montaña con mis pajaritos. Ay, estoy fumando un cigarro para alegrarme un poco el día. Y Antoine Griezmann creo que no es un buen jugador para Barcelona, ¿no? Tienes muchos otros jugadores buenos, como por ejemplo Patrick Kluivert Jr., ¿no? Jugador de Ajax. Muy bueno, delantero, y es barato. ¿Sois tontos?
Hola, mira, soy Mercedes de Badalona. La pregunta que hacéis hoy, pues para mí, que fichen a los dos. Y andaban, culés.
Hola, gente del 10 del Barça. Yo soy Julio César, desde Hospitalet. Creo que sería buenísimo recuperar la opción de Griezmann por el plus que dará al equipo, ya que tenemos un Titi que es su compañero de selección.
Sí, mire usted, me llamo Mariano.R, y la verdad es que a mí Antoine Griezmann, el osito Grizzly, sí, se puede ir al Barça o donde quiera. Si no ha triunfado nunca en el mundo del fútbol, siempre ha sido un delantero de equipos de equipos segunderos, pues como el Atlético de Madrid, mire usted.
Hola, soy Carlos Fortis, desde Lima. Si Griezmann, Jovic, otro delantero. Bueno, lo que está claro es que Griezmann no. Griezmann no. Y por favor, si fichan a Griezmann, Bartomeu ya se puede ir del Barça inmediatamente. Nos ha tomado el pelo y con el documental mucho cachondeo. Ya no lo queremos. Por favor, señor Bartu, haga un documental y dígale al señor Griezmann que no lo queremos. Y si queremos a Jovic, me gusta Jovic, me encanta. Creo que es un buen jugador y puede servir para el Barça. Que lo fichen. Gracias.
Hola, buenas. Soy David de Alcalá de Henares. Yo ficharía a Piatek, el nuevo jugador del Milán. Es un jugador que acaba de explotar, que se ha hinchado a meter goles en el Génova, ahora en el Milán, y es un delantero killer, que es lo que necesita el Barça.
Hola, buenos días. Estoy llamo de Barcelona. Soy Ferran Adrià. Lo que viene siendo Griezmann no puede ser el Barcelona, no se alimenta bien. No se alimenta bien porque básicamente en la dieta come mucho tomate y el tomate no existe. Es que no existe el tomate. El tomate solo existe en el altiplano. Es como si me dijeras que mejor tres paquetes un euro, ¿no? Pues automáticamente eso no es ni es pan ni es nano. Entonces Griezmann no es para el Barcelona. Eso es el tacnerismo. Griezmann es pues no soy un equipo pequeño.
Soy Carlos de Guatemala. Y con respecto al delantero para el Barça, prefiero a Jovic. Creo que Griezmann tuvo su oportunidad y al final pues tomó su decisión. Y su decisión fue lejos del Barça. Ahora pues prefiero otro delantero que él. Saludos.
Paco Ibas desde Badajoz. Yo solo tengo una cosa muy clara, muy clara, muy clara. Que fichen al delantero centro que crean más oportuno, pero jamás, jamás al que come quiere o quiere comer con Messi en su milanesa, que es el tal Griezmann este, que no sabe ni lo que dice. Hasta luego.
Hola, soy Luis Enrique, llamo desde donde me da la gana. Seleccionador de la selección española. Ya la periodistucho, no es el mejor momento para hablar de fichajes ni de tonterías. ¿Qué es lo que quieres? ¿Desestabilizar a la selección española? ¿Qué eres? ¿El nuevo Florentino, el nuevo Lopetegui? Anda, hombre, que Griezmann vaya donde le salga de las narices. Vaya tela. Inventaros otra cosa, ¿no? Hablar de la selección española, que es lo que importa, joder.
Buenas noches, Omar, desde Arrecife, Lanzarote. Hombre, por pedir, a mí el que me encantaría sería Mbappé. ¿Y por qué? Porque es un fichaje para una década o más. Ya está consagrado en Europa. Sería un fichaje súper rentable y que notaría mucho. Gracias, un saludo, feliz noche.
Tú eres muy malo, muy, muy malo. Interpretación siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva.
Sí, es lo que estás pensando. Te lo advertimos y por fin está aquí. Eso que notas es el seísmo. Disfrútalo. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-295. 902-123-295. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Cavas y vinos Ángel Gustá. Bodegasgustá.com. Los Cavas Gustá llevan los nombres de los 3 hijos y la esposa de Ángel Gustá. Y también vendemos Cavas Goma. Pedidos al 609-709-718. Venta online para toda España en bodegasgustá.com. A partir de 2 cajas, reparto gratuito a Barcelona y alrededores. Bodegas Gustá elabora sus vinos y cavas en San Sadurní d'Anoia. Y la variedad de uva blanca Chardonnay le da una calidad única. Bodegasgustá.com. Compra online o llama al 609-709-718. Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, Canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles. Clínica Dental Galindo.
Travesera de las Corts 44, al lado del Camp Nou. Cuidamos de tu salud bucal. Odontología integral moderna de calidad, con las técnicas más avanzadas en prevención, diagnóstico, tratamiento y mantenimiento. Clínica Dental Galindo. Apostamos por la odontología digital, la odontología del futuro. Dentalgalindo.com. Al lado del Camp Nou, una hora de parking gratis. Y si dices que vienes de parte del programa El 10 del Barça, 15% de descuento en todos los tratamientos. Teléfono 93-252-9139. 93-252-9139. Clínica Dental Galindo. Sonríe y enamora.
¿Te has comprado un coche y necesitas un seguro? ¿Te toca renovar y quieres cambiarte? Pues escucha esto porque te interesa. Línea Directa se ha vuelto a superar y por primera vez te da 6 meses gratis en tu seguro de coche. Es el seísmo de Línea Directa que hace temblar el mundo de los seguros. 6 meses gratis en tu seguro de coche. Sin duda, después de este gran seísmo, el mundo de los seguros de coche no será igual. Línea Directa, llama al 902-123-295. 902-123-295. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Llevamos mucho tiempo avisando y por fin hemos empezado a notarlo. Un gran seísmo ha llegado para darnos curiosamente muchas alegrías. Es el seísmo de Línea Directa. Línea Directa se ha vuelto a superar y por primera vez te da 6 meses gratis en tu seguro de coche. Vamos, que si esto no es un seísmo, no sé lo que es. Y es que como todo lo que nos ofrece Línea Directa es buenísimo para ti. Sí, sí, has escuchado bien. 6 meses gratis en tu seguro de coche. Ya has oído. Llama al 902-123-295. 902-123-295.
Més que un club, més que un programa. El Déu del Barça. Radio Estel.
Ha habido una época, esto es obvio, que el Madrid ha gozado de todos los favores habidos y por haber.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
Pues ya estamos de vuelta en el tiempo de tertulia del 10 del Barça con Jordi Nieto, Iván Carrillo, Jordi Tomás y nuestra Claudia Granja, que la tenemos haciendo Facebook Live, ya que no nos funciona el YouTube. Tony, nuestro técnico Tony Huguet, dile a los técnicos de Radio Estel, por favor, que nos arreglen el YouTube. Pero mientras tanto, estamos en Facebook Live. Acordaros, si nos podéis seguir, tanto los programas de radio como de televisión, en nuestra web, el 10 del Barça. Com. Vamos a preguntar a la mesa si ellos prefieren como 9 fichar a Griezmann o si prefieren fichar a Jovic o si tenéis otra opción y por qué, lo que hemos preguntado a nuestros oyentes. Jordi Nieto.
Jovic, claramente.
Claramente Jovic. Sí, sí. ¿Cuáles son tus motivos? Bueno, si tienes otra
es
opción.
Es joven, es un fichaje que por lo que acabamos de leer está casi hecho y encima pues sale bien de precio. Y es un jugador que va a dar muy buenos resultados, estoy convencido.
Bueno, el que está casi hecho es De Ligt, ¿eh? Jovic que está cerca, pero todavía hay que seguir negociando. Iván Carrillo, ¿Griezmann, Jovic o alguna otra opción?
Jovic, a Griezmann ya se le pasó el tren. Yo creo que el Barça es un club que no debe dar segundas oportunidades, o vienes o no vienes, y ya está. Ya decidió el no venir, por lo cual, para mí, todas las puertas cerradas. Y bueno, Jovic viene de un club muy modesto. La verdad que hay que mirar a ver si se adaptaría bien aquí, porque claro, también nos pasaba con Coutinho, pero claro, el Barça y la Liga Española es otra, no es diferente, pero es joven y me parece en un momento dado una buena inversión.
Vamos a ver Jordi Tomás, que nos dice si prefiere a Jovic o a Griezmann. Tú has dado buenas referencias de los partidos que has visto de Jovic, pero claro, Griezmann es campeón del mundo.
A mí no me gusta la unanimidad, pero es que también me gusta más Jovic, me sabe mal. Lo que le he visto me gusta, sobre todo por el potencial, y que es alguien que puede venir a suplir a Suárez, ir entrando en el equipo poco a poco, y sin la presión de tener que ser un crack de meter 50 goles. Con lo que esto yo creo que él, con lo joven que es, le dejaría aclimatarse a la ciudad y al fútbol mejor, sin esta presión que ha podido tener Dembélé, que llegó con un precio de mega estrella y al final al principio le costó un poco, o que está sufriendo Coutinho, de tirar del carro y de momento no acaba de hacerlo.
Pero no sé si la elección que estamos haciendo es deportiva, si la estamos haciendo con la cabeza o con el corazón, porque estamos dolidos por lo que hizo Griezmann con el rollo este que se montó con Piqué del documental y lo mal que lo hizo y haber rechazado al Barça, ¿no?, esta temporada pasada. O sea, ¿realmente lo estáis diciendo porque yo vi que es más joven, le veis mayor
proyección? Yo a Griezmann no lo veo un 9, porque yo nunca lo he visto jugar de 9 puro.
La presión a la que estaría sometido Griezmann sería muy elevada, yo creo. Más después de decir que no hace ni un año. Y yo vi que la proyección que puede tener en el FC Barcelona es larga.
Sí. Al lado de Messi, ¿veis con mayor proyección a Jovic que a Griezmann, por ejemplo? Porque claro, sí, habría que ver también a Griezmann, sí, al lado de Messi.
Hay algo también muy importante, la edad. O sea, Griezmann al final, de aquí 2 años, tendremos otra vez el debate de ¿a quién traemos? Que Griezmann se hace mayor. Y es un debate eterno, ¿no? Con lo cual yo creo que también es una gran ventaja lo de Jovic. Es decir, que Griezmann está ahí, nos hubiera dado un buen año, este año seguramente, y el año que viene, pero ya como los 9 tienen una vida muy fugaz.
Ojo, porque hay jugadores que al lado de Messi se crecen, pero hay otros que se hacen pequeñitos. Uh-huh. Y tenemos muchos casos, ¿no? Por ejemplo, Ibrahimovic, o en su momento incluso Villa, que acabó marchándose. Ahora Coutinho, es decir, que parece que no. Yo siempre he pensado que a mí me ponen al lado de Messi y jugaría de maravilla, pero bueno, no parece tan fácil, sí, ¿eh?
Todos tienen su porqué. Ibrahimovic se fue por lo que se fue, nada que ver con Messi. O sea,
sí, bueno, pero eran incompatibles incluso en el campo, ¿no?
Bueno, el ego lo tiene muy subido, Ibrahimovic. Sí. O sea, al final es por la persona en sí, ¿no? Se fue aquí pensando que era el mejor, sí, y así es, y dividió bastante el vestuario. También pasó con Eto'o.
Pues sí,
hay que decir, a veces las decisiones no son solo futbolísticas, sino a nivel de su entorno social, que afectan directamente al vestuario, con lo cual te lo cargas. O sea, hay que decir, no se duda de su calidad, pero sí dudas el impacto que puede causar emocionalmente al resto del equipo, ¿no?
Y al entrenador.
Y al entrenador.
Lo que le pueden cortar al entrenador, que es siempre la primera cabeza en salir.
Quiero saber también la opinión de nuestra experta en fútbol.
Bueno.
¿Griezmann o Jovic? Claudia Granja.
Yo, Jovic. Aparte, dejando de lado los sentimentalismos por el no, que eso es una cosa que ahora seguramente se está arrepintiendo muchísimo Griezmann de haberlo hecho, porque te ves incluso antes de eliminarte de la Champions, te ves en noviembre, al final es un delantero, y un delantero vive para jugar, sí, toma.
Ya te grabo yo.
Sí, para jugar y marcar goles, y juegas en un equipo que es extremadamente defensivo, entonces ningún delantero quiere realmente, que quiera meter 50 goles o aspirar a algo, quiere jugar en el Atlético de Madrid, ninguno. Jovic, por lo que dice Iván y los mayores, proyección de futuro, 21 añitos, que no sale bien, no se adapta, aún lo tienes con 25, lo puedes vender perfectamente,
sí,
y sacar un buen precio. Y estamos fichando a De Jong, a De Ligt, toda esta gente, son jóvenes. Arthur, el equipo de Barça tiene que ser este, ¿no? Y estrellas, y aparte una cosa muy importante, la figura del 9 puro, como se entendía en los 90, cada vez está más extinta, no hay. Y los que hay buenos hay que cogerlos, porque es una figura que, aunque poco a poco parece que va desapareciendo, sobre todo en este Barça de Messi, en algún momento tendrá que volver, porque una vez Messi se vaya...
Sí, también es verdad que hace 2 semanas o 3 o 1 mes nadie sabía quién era Jovic, es decir, que tampoco es que hay tanto donde elegir, sí, y al final todos hablamos del mismo porque salen los medios y bueno, ya empiezas a mirarlo y tal, pero...
No,
pero
porque también es el pichichi de la Bundesliga, entonces claro, pues claro, vas ahí a las listas y lo que ves, pues claro, dices, me llama la atención. Aquel Barça ahí lo hace muy mal, cuando le gusta a uno, en vez de callarse y hacerlo por detrás, claro, venga a publicar cosas y ya les... Pues si valía 25, ahora vale 60, claro, y como sigamos así, sale, en agosto vale 90...
Al final sale y se multiplica el precio y cada vez más caro, ¿no? Y pero bueno, es difícil que no salga, ¿eh? Porque siempre se filtra algo por algún sitio.
Sí, sí, sí.
O el mismo club, ¿no? Porque al final al Eintracht ya le interesa decir que el Barça está mirando a Jovic. Y si va, claro, uno del Barça
los
a ver un partido... Claro, porque esto hace que todos los clubs cojan interés por este jugador.
La última, sí, sí, noticia del Mundo Deportivo dice que ya está muy avanzado todo, ¿eh?
Bueno, la semana pasada se vieron representantes del Barça con el jugador en Milán. Y se ve que, bueno, no hay nada firmado, hay mucha prudencia desde el Barça porque con lo de Griezmann está hecho, y luego toma decisión, te dice, sí, que no por vídeo. Desde lo de Griezmann, con De Jong, con Jovic, se está teniendo mucha prudencia, pero sí es verdad, tiene razón.
Yo, bueno, que hagan como con De Jong, que se ha hecho muy, muy bien, se ha anunciado antes, además demuestras que estás preparando el equipo, no como estos años atrás, que acababa la temporada, y al acabar la temporada entonces se ponían a buscar. No, ahora ya tienes fichado a De Jong, por cierto, el Barça, si os fijáis, está fichando, pensando de nuevo en el sistema nuestro,
sí, sí,
el 4-3-3, porque evidentemente, sí, sí, si traes a De Jong y tienes a Arthur, está claro, ¿no? Bueno, también puedes jugar con el 4-4-2, como le gustaba al verde, ¿no? Pero yo pienso que los fichajes que está haciendo es pensando en seguir jugando con nuestro sistema.
Bueno, el Barça siempre tiene que pensar en la era post-Messi, y teniendo en cuenta que Messi será insustituible, tienes Piqué, Busquets y Suárez como los pilares del equipo. Entonces tienes que afinar mucho en el 9, un sustituto de Busquets
un lateral
es muy difícil. Sí, pero para mí la columna vertebral básica, sí, del equipo son estos tres. Sí. Yo creo que necesitamos laterales en las dos bandas. Esta es mi opinión.
Sobre todo la izquierda.
La central.
La izquierda. El sustituto de Alba.
Sí. Claro. Pero para mí Sergi Roberto, que es buen jugador en el lateral, a mí no me acaba de convencer. Y Semedo, hay días que sí y hay días que no. Reconozco que aún no tengo la opinión.
Lo que pasa es que desde Alves estamos huérfanos de esa posición. Sí. Es muy difícil.
Pocos buenos en el... Si tú ves los partidos, a mí me gusta el del Liverpool, Alexander Chamberlain, creo que se llama. Pero bueno, un inglés no, fuera de Inglaterra cuesta mucho.
Henderson, creo que te refieres.
No, el lateral derecho del Liverpool me gusta mucho, pero al final...
Sí, es Henderson. Chamberlain es delantero. Sí, 18.
Sí, 18. Pero juega de lateral derecho. Sí, pero claro, lo sacas de Inglaterra a los ingleses y la historia dice que no triunfan.
Sí, la verdad es que el tema de los laterales... Además, el lateral izquierdo, fijaros los nombres que están saliendo, ¿no? Y dices, bueno, realmente como lateral izquierdo, no, pero hablaban de Héctor Moreno, hablaban de Felipe Luis, es decir, realmente con esos nombres yo casi que me quedo con alguien de la cantera.
Ni con Miranda.
Es que el lateral derecho yo creo que tiene la fama del que menos sabes abajo a la derecha, ¿sabes?
Bueno, al malo la derecha que corra, ¿no?
Por favor, echo de menos la cantera del Barça, yo. Echo de menos escuchar un nombre de la cantera que suba, porque realmente en el Barça B existen jugadores muy buenos y hay muchísimos equipos a nivel internacional que quieren hacer jugadores, quieren fichar a estos jugadores y están detrás. Sabemos perfectamente el Busquets que está en el Barça B, que el año pasado se lesionó porque este año vuelve a estar en forma y vuelve a hacerlo muy bien, y se lo están rifando. En cambio, no es opcional para el primer equipo. Esto hay que mirarlo bien, que no se escapen. Sabemos que hay directivos, exdirectivos del Barça dirigiendo clubs en Europa, que se fijan mucho en la cantera porque saben la calidad que tenemos y ellos sí que apuestan. Con lo cual, estamos hablando de nombres internacionales, nueves internacionales, pero yo creo que mirando un poquito en el Barça, está el Miranda, creo, se llama Miranda, en el Barça B, que el chaval metió un gol el otro día. Es muy bueno. Hay que fijarse en esto. Y creo que Valverde esto le cuesta y es una asignatura pendiente. Yo creo que él, siendo un entrenador español y que ha venido de abajo también en su propia cantera, habiendo jugado, tendría que mirar un poquito más hacia abajo, porque seguramente hay alguien que vale la pena. Seguramente que sí.
Bueno, Miranda, el otro día García Pimienta habló de él, diciendo que a lo mejor hemos ido demasiado rápido, porque al final Miranda es juvenil de tercer año.
Mira.
Claro, es que es muy joven, y a lo mejor sí que tiene calidad para llegar al primer equipo, pero no con 19 y a lo mejor sí con 21. Hay un tema de madurez personal, no todo el mundo con 19 años está preparado para jugar un partido de Copa y darlo todo. Miranda en el primer equipo, cuando ha jugado, no ha acabado de dar lo que se esperaba, pero claro, es que yo no lo mataría aún, porque es que es muy joven.
Sí, la verdad es que Valverde no es un entrenador que se caracterice por dar muchos minutos a la cantera, ¿no? Entonces, claro, con tan pocos minutos es difícil juzgarlos, ¿no?
Sí, claro.
Y cuando los pones, sí, pero Claudia, cuando los pones en un partido de Copa, y aunque les des el partido entero, los estás poniendo con 10 suplentes.
Es como cuando, sí, es que tú sabes que los partidos estos que... No generan tanto interés, sabes que han suplentes y canteras, es que no hay más.
Claro.
Entonces la gestión que se está haciendo de la cantera no sabemos si es para que no triunfen o para que venga alguien y se los lleve.
La forma de que entre Miranda es en los partidos de Liga y de Copa, es decir, tú juegas prácticamente con el 11 titular y pones a Miranda. Ahí le estás dando oportunidades. Sí,
o le das minutos en la segunda.
Pero Miguel Ángel, también hay la teoría que dice, un chaval de 19 años lo que tiene que jugar son 90 minutos. Entonces, si yo lo convoco para jugar con el primer equipo 20 minutos, media hora, y el partido se complica, ese fin de semana no jugará. Que yo estoy de acuerdo que deberían jugar, pero también te explican lo contrario.
Es que no es
¿qué
fácil.
¿Qué necesita un chaval joven?
Sí, ¿no sería mejor darle 20 minutos de la segunda parte?
Sí,
por ejemplo. ¿Y si el partido no está cómodo?
Se va adaptando.
Claro. Tiene que jugar, yo soy de la teoría de tienen que jugar con su equipo siempre, que es al final donde tienen ficha, y más el Barça B estando en segunda B, que creo que la prioridad del Barça B es estar en segunda, porque es que si siguen en segunda B, llegar al primer equipo, y ahí la primera obstáculo es ese, haber descendido el equipo, porque la diferencia entre segunda B y segunda A es abismal, unos campos que te vas a jugar, digamos, que aquello parecen patatales algunos, y la condición física es muy distinta.
Muy pequeños, es muy distinto.
No, y luego que el rival no tiene el mismo nivel, no te acercas, si ya el paso de segunda a primera división es abismal, imagínate.
El fútbol de segunda vez es muy duro, ¿eh?
Es muy duro, por eso. No digo patatales que esté mal el césped, me refiero, bueno, pues la expresión típica, ¿no? De lo que dices, campos pequeños, equipos muy físicos, con muy poco juego.
Con mucha presión.
Aficiones, vamos, que están a un metro de la línea de cal.
Pero para mí el Barça B, si este año pues evidentemente no sube, es una mala gestión, ¿eh? Yo lo tengo claro. Sí. O sea, nosotros en el Gabá estaba en segunda B. Hay que decir, el único problema que tuvimos es el dinero. Así de claro, o sea, es un presupuesto mínimo de 500.000 euros y no cobras de ningún sitio. O sea, no tienes simplemente una subvención de la Real Federación Española de Fútbol de 35.000 euros y con eso tira todo el año. Y con Medius vas a campos patatales, trasládate, hay hoteles, hay muchísimos gastos. El Barça está por encima de esto. O sea, hay que decir, no hay duda de que tiene la capacidad económica y ficha lo que quiere. Porque el Barça lo que tiene es que ficha lo que quiere. Con lo cual, si al final tenemos un Barça B que no ha ascendido a segunda, que es donde deberíamos estar, que es su sitio natural, yo lo siento mucho, pero alguna cabeza tiene que rodar.
Yo, Iván, en parte estoy de acuerdo. Lo que sí, yo creo que se ha hecho muy mala gestión en el B. Este año ha mejorado en cuanto la plantilla es mayoritariamente de la casa, no como hace un año que teníamos fichajes muy estrambóticos. Yo a García Pimienta le daría, porque es muy buen entrenador, conoce mucho la casa y conoce mucho el sistema, un año más de margen, porque no es tan fácil subir.
Por supuesto.
Tenemos juveniles de tercer año jugando en segunda B, que esto pues tiene su mérito. A partir de aquí, si después no lo conseguimos, estoy de acuerdo, pero ahora se ha cambiado un rumbo absolutamente equivocado, que era llenar de jugadores de segunda B el equipo, gente de 25, 26 años, que eso se demuestra un fracaso absoluto. Ahora volvemos a apostar por los de abajo, bueno, un poco de margen para conseguirlo, pero estoy de acuerdo que el sitio es segunda A, porque si no el salto es imposible.
Por eso. Y luego, y lo que decimos de los minutos de jugar, yo sí que soy de que se les den minutos, pero oye, recordemos que Miranda jugó contra el Tottenham en el Camp Nou, cuando ya estaba el pase de Champions asegurado. O sea, no es un chico que digas, oye, es que ha jugado en Melilla y cuando marcó el Englet de cabeza en el 93, también ha tenido minutos de calidad. Hablamos.
Algunos de los jugadores de los 19 años a los 21, si los dejamos estar, pues se van.
Juega la paciencia también de los jugadores. Son muchos factores.
Continuaremos con el debate otro día porque se nos acaba el tiempo de tertulia. Cuando nos pone nuestro técnico la música del Viva la Vida, significa que tenemos que despedir. Vamos a hacer una porra muy rápida del Barça español, porque sabéis que el que gane la porra tiene una limpieza bucal gratuita en Frex Dental. Frex Dental, limpieza bucal gratuita. Ya no hay comidas, hemos quitado lo de las comidas.
Ahora ya te he dicho mil veces que está mal.
Bucal gratuita, carretera de Colblán 105, Frex Dental. Jordi Nieto,
2-1.
2-1 ganará el Barça al Español. Iván Carrillo,
1-0.
1-0.
Te lo ha quitado.
Yo siempre digo el 1-0. Jordi Tomás,
3-0.
3-0, él es más optimista. Fuerte. Nuestra Claudia Granja.
No sé, es que no quiero que marque el Español.
No quieres que marque.
3-1, diré, ¿o qué?
Va a ser difícil porque a nosotros nos marcan todos. Tony Wen, nuestro técnico. Vamos a ver si te llevas la limpieza bucal, Tony. 5-0, él como siempre súper optimista, así le va, que no ha ganado todavía ninguna comida, ni limpiezas bucales, ni nada, nunca acierta, porque la verdad es que parece andaluz, es muy exagerado. A mí como me han quitado el 1-0, pues voy a decir un 3-2, que a mí me gusta mucho el 3-2 y que ganemos. Y
será el partido con emoción.
Exactamente, y dejemos la liga casi sentenciada. Jordi Nieto, muchas gracias, ha sido un placer. Iván siempre. Carrillo, un auténtico placer como siempre, un abrazo. Jordi Tomás, bienvenido a nuestra tertulia.
Muchas
y esperemos que vengas muchas veces más. Un abrazo. Solo nos queda que dar las gracias al equipo que hace posible este programa, empezando por nuestra copresentadora, Claudia Granja. Como siempre, un placer.
El mío.
Nos vemos el lunes, ¿no?
No, el viernes.
Que descansamos porque hay parón de selecciones. El viernes que viene, aquí en la radio, Claudia. Dar las gracias también a nuestro técnico, Tony Huguet, a nuestro imitador, Juan Juárez, al equipo de producción, Esteban Valle, Antonio Salcedo, Pablo Lucas y Mariela Rosales. ¿Y quién les habla? Miguel Ángel Ruiz. Recordamos a los oyentes que volvemos la semana que viene, pero en nuestra web nos tenéis cuando queráis, tanto los programas de radio como de televisión. El10delbarsa.com. Nos vamos, pero antes acabamos, como siempre, con el momento histórico del Barça. Tras la exhibición de Messi en campo del Betis, y vivir un momento histórico como es el público del equipo andaluz ovacionando a Leo y coreando su nombre, hoy hemos querido recordar el 19 de noviembre del año 2005, cuando la sonrisa del fútbol, Ronaldinho Gaúcho, fue aplaudido tras dar un recital en el mismísimo Bernabéu contra el Real Madrid de Ronaldo. Sean buenos y hasta la semana que viene. Chao.
Ahí va Ronaldinho. Cuidado que puede haber peligro. Ronaldinho va a encarar a Sergio Ramos. Ronaldinho se mete en el área. Se presenta delante del portero. Chuta.
Otra vez.
Gol. De Ronaldinho. Aplaude el Bernabéu a Ronaldinho.
Aplauden en la
grada. Sí, señor. Se va Ronaldinho. Se va Ronaldinho. de manera espectacular de un hombre como Sergio Ramos en velocidad y la pone abajo. El Madrid prefirió a Beckham, no quería a Ronaldinho. Ronaldinho mete.
Mira,
escucha el Bernabéu.
¡Fuera! Primero, se han puesto prácticamente todos en pie reconociendo deportivamente la superioridad del Barcelona y de ese jugador en concreto, de Ronaldinho, e inmediatamente después, al menos en mi zona, algunos se han girado hacia el palco y han empezado a gritar ¡fuera, fuera! ¡Broncazo en el Santiago Bernabéu!
El deu del Barça, amb Miguel Ángel Ruiz i Claudia Granja.
Programa producido en los estudios de Radio Estel en Barcelona.
Es normal. Algo se mueve en el mundo de los seguros de coche y todo cambia. Conductores, el seísmo os da la bienvenida. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-295. 902-123-295. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Radio Estel.